tal, amigos? Bienvenidos al video número 5 del módulo número 7 de la certificación en la cual te estás preparando para ser coach profesional internacional con programación neurolingüística. Y el día de hoy, este video va a ser una primera parte y una segunda parte la vas a encontrar en el siguiente módulo, porque es muy importante dejar muy claramente la referencia a lo que vamos a hacer. Vamos a presentarte el trabajo de sueños. ¿Cómo se trabajan los sueños dentro de la PNL y cómo evitar hacer interpretación de sueños? Por lo tanto, voy a dedicar este video a darte todo el panorama perfectamente claro, los pasos que tienes que hacer para trabajar un sueño, no para interpretar, para trabajar. Y posteriormente te haré algunas demostraciones con coaches para que veas qué formato tan interesante. Lo primero que quiero platicarte es un poco esta historia de dónde viene el trabajo de sueños. Como sabes o como recordarás, finalmente en sus últimos años de vida, Sigmund Freud solamente trabajaba sueños. Solamente se enfocaba al trabajo y en el caso de Sigmund Freud, sí, a la interpretación de los sueños. Contemporáneo de Freud, sin lugar a dudas, el psiquiatra alemán también, Fritz Perls, padre de la Gestal, toma muchos de los conceptos freudianos, por supuesto, y hace una modificación. Y en lugar de interpretar el sueño, elige trabajar con el sueño. Son dos aspectos muy importantes y muy diferenciales entre el modelo de PNL para trabajar sueños y cualquier modelo psicológico o psiquiátrico que pudieras investigar. Lo primero que quiero decirte es que es un gran acierto por parte de Freud, por parte de Peirce, por parte de Erikson, que también lo hacía, que es que los sueños son un factor muy importante. ¿Cuál es la razón? Porque los sueños vienen de ti. El mensaje es creado por ti. Viene de tu mente. Viene de tu interior. Por lo tanto, es certero que está originándose en ti mismo el mensaje. Así que el acierto más importante fue que trabajar sueños era un aspecto fundamental. Como te decía, en sus últimos años Freud, y también en sus últimos años Peirce, y también en sus últimos años Milton Erickson, le daban una importancia muy grande a los sueños. Con la sabiduría de la edad, con los conocimientos que en ese momento ya tenían, ellos se daban cuenta que sueños era un factor fundamental para ayudarle al individuo. Y como sabes, programación neurolingüística surge de los estudios de la Gestal. Por lo tanto, el modelo que tenemos del manejo, del trabajo de los sueños con PNL, viene directo, directo del manejo de Fritz Perls y su Gestal. De hecho, y lo he comentado en otros videos, uno de los libros más interesantes de Fritz Perls es el que se llama Sueños y Existencia. Y me quiero quedar con ese título, Sueños y Existencia, porque verdaderamente, amigo, amiga, trabajar un sueño es trabajar la existencia. Te va a reflejar un sueño cómo está viviendo la persona este momento, porque el sueño hay que trabajarlo con periodo corto. No tiene mucho sentido trabajar sueños de hace 10 años, trabajar sueños de hace 20 años. Pero el sueño de ayer, de antier, de la semana pasada, esos son los que hay que trabajar. Así que es importante que el sueño que vas a trabajar sea reciente. Puede ser de un mes pasado, de una quincena, de 8 días, por supuesto, pero no tiene sentido un sueño de hace 10 años que te impresionó. Y primero déjame platicarte el modelo freudiano que de alguna manera es totalmente antagónico, diferente, opuesto al trabajo que hacemos con programación neurolingüística. Sigmund Freud escribió bastante sobre el tema de los sueños, tiene libros completos sobre la interpretación de los sueños. El manejo que él hacía, el psicoanalítico, es interpretar el sueño y asignarle una identificación a los elementos del sueño con situaciones como maternal, paternal, sexual, etcétera, que es, él empezó a hacer una clasificación de simbologías en el sueño. Y él te podía decir, si sueñas con X, significa esto. Si sueñas con esto, otro significa esto. Y entonces hacía la interpretación de los sueños cuando la gente le narraba sus sueños, tomando los elementos del sueño y asignándoles un criterio de interpretación. Ahora se sabe que ese es uno de los fallos más grandes porque finalmente el sueño es un mensaje de tu inconsciente. Quizás, en esto sí coincide muchísimo el manejo de PNL con lo que Freud planteaba, quizás la manera más directa como tu inconsciente se comunica contigo es a través de un sueño. La forma más directa, la forma más contundente como tu inconsciente, el 95% de ti, se va a comunicar contigo es a través de un sueño. Viene directamente de tu inconsciente el sueño. Sin embargo, interpretar y decir que un símbolo de un sueño es igual en todos los casos, significaría que todos los inconscientes son iguales. Esto es, sueñas con agua, significa esto. Otra persona que sueña con agua significa lo mismo. Es un fallo porque el mensaje del inconsciente no necesariamente es el mismo. Es decir, cada inconsciente es individual. Por lo tanto, no es aceptable que en todos los individuos el inconsciente envíe un mensaje exactamente igual para todo el mundo. Esto es bastante improbable por la circunstancia que cada persona está viviendo. Y la diferenciación de la vida sería verdaderamente imposible asignar un significado igual a todas las personas con respecto al simbolismo del sueño. Sin embargo, qué gran acierto, señor Freud, haber dicho sueños es la clave. Y qué gran desacierto interpretar el sueño. Fritz Perls se separa de este concepto de interpretación y decide trabajar con los elementos del sueño. Como te lo voy a presentar más adelante, trabajar con un sueño es tomar los elementos del sueño. Una ventana, una puerta, una silla, un auto. Es decir, esos elementos que están dentro del sueño. Los elementos son las cosas con las que estás soñando. Y entonces el elemento del sueño se toma y se trabaja con ese elemento. Se trabaja con la silla, se trabaja con la mesa, la ventana, lo que haya estado en el sueño, pero sin asignarle una simbología para todas las personas. Significa que en Gestalt y en PNL, una persona puede trabajar una silla con un significado totalmente diferente a otra persona que en un sueño también tiene una imagen de una silla. Y cada uno de ellos puede ser totalmente diferente. Incluso contrario, porque cada individuo es diferente y cada inconsciente es diferente. En ese sentido, entonces, Perls utiliza los elementos visuales, sensoriales y auditivos para pedirle al individuo que se reidentifique con el objeto. Para que me entiendas un poco y para irte adelantando, si una persona sueña con una silla o en el sueño está presente una silla, como el elemento que más le llama la atención, o una puerta, o una ventana. Lo que hace el modelo de la PNL y la Gestalt es pedirle a la gente que en forma imaginaria se vea a sí misma, se sienta ella y se escuche ella como si fuera la silla. Que adopte en forma imaginaria la sensación, la imagen y los sonidos que la persona escucharía si fuera silla. Entonces empieza a expresar, soy una silla, soy de madera, soy cuadrada. Todos los elementos descriptivos no son importantes, pero sí los perceptuales. Es decir, cuando la persona empieza a decir, soy una silla, soy cuadrada, soy de madera, soy una silla vieja, está bien. Ahora, ¿cómo te sientes siendo esa silla? Me siento abandonada, me siento poco cuidada. Esos son los elementos importantísimos del trabajar con el sueño. Pero eso lo tiene que decir la persona, no el psicoanalista, no el terapeuta, no el coach. La persona tiene que decirnos el elemento que le llama la atención y cómo se identifica. Como puedes imaginar, una persona puede decir de una silla, soy una silla abandonada, me siento sola, poco cuidada. Pero otra persona que soñó también con una silla puede tener una reidentificación cuando utiliza lo visual, sensorial, auditivo y se mete a hacer la silla. Soy una silla, me siento muy feliz, sirvo para ayudar, estoy muy contenta de tener amigas, sillas. Puede ser totalmente diferente su percepción. Y nunca le vamos sugiriendo elementos como decir, si eres una silla no te sientes que la gente se sube de arriba de ti. No. No hay que poner palabras nuestras, sino elicitar, como siempre lo hacemos, de nuestro coachee las percepciones emocionales de el elemento. Y antes de pasar a darte los pasos, quisiera dar unas referencias generales muy importantes. Primero, es importante buscar reidentificarnos con objetos más que con personas. Probablemente en el sueño había un viejo, un señor anciano, que se acercaba a nosotros y nos seguía, y era la persona que me, era la figura en el sueño que más me impactaba. Inclusive me sentía asustado, me sentía preocupado de que ese hombre que quería conmigo, porque me venía buscando en el sueño. Si es posible entonces, y casi siempre lo es, jamás pedirle a la persona que se identifique con el viejo, sino con elementos del sueño. Por ejemplo, si este viejo traía un sombrero, el sombrero. Si este señor traía un saco, el saco. Si tenía unos zapatos viejos o si tenía un bastón. En fin, cosas que sean más elementos que personas. Esto es importantísimo porque aunque la situación más llamativa sea el anciano, se le pregunta, ¿cómo está vestido este anciano? ¿Qué te llama la atención de su ropa? ¿Qué te llama? Y a veces la persona te dice, no me acuerdo, no puedo recordar cómo está vestido. Sé que viene, trae un saco roto, viejo. Podemos convertir a la persona en el saco roto, viejo. Mucho mejor que pedirle que en forma imaginaria se convierta en ese anciano. Tampoco, y es para cerrar esta parte, con emociones. ¿Qué es lo que más te llamaba la atención en el sueño? El miedo que sentía. Entonces, no es válido reidentificar a la persona con emociones, ni de alegría, ni de susto, ni de miedo, o sea, no sirve. porque es evidente que esa era la consecuencia de lo que estaba, de los elementos que estaba percibiendo. Entonces, tampoco le pedimos a la persona que las emociones del sueño las trabajemos, no nos sirve. En este contexto es inútil. Alegría, miedo, susto. O, por ejemplo, hay gente que nos dice, estaba volando. Y lo que más me llamaba la atención del sueño es lo agradable que sentía volar. No nos sirve. No nos sirve. Nos sirve lo que veía cuando volaba. Nos sirve lo que traía puesto. Objetos, mucho más que personas y emociones. Pero casi como regla, evitar personas y emociones. Sin embargo, dentro de los objetos hay una gran variedad de situaciones que te quiero compartir para que después, cuando veas el ejemplo de lo que te vamos a presentar y cómo lo hago, te quede más claro. Dentro de los objetos es importante buscar objetos que tengan una carga energética de vida. Una silla, no importa que esté vieja, no importa que esté rota, que le falte una pata, es mucho mejor que, por ejemplo, un pedazo de carne muerto o un cadáver. De hecho, es muy importante jamás, como regla, reidentificar a una persona con algo muerto. Un perro muerto, un pájaro muerto, carne podrida, carne echada a perder, excremento, vómito. Elementos que son en sí mismos desenergetizantes. Hay gente que sueña con que pisa excremento y ese es el elemento que más le llama atención. Jamás decimos, ok, conviértete en esto, el excremento, o lo que le llama la atención es un cadáver. Había una persona que estaba dentro de un ataúd y decirle, conviértete en esa persona que está en el ataúd, jamás. Ni siquiera el ataúd tampoco. Aunque es madera, aunque es algo que no tiene que ver con el muerto, es preferible buscar elementos diferentes. Por ejemplo, el ataúd tenía 4 cirios. Bueno, un cirio está bien. Pero no lo sugieras tú. De verdad, evita sugerirlo tú. Pregúntale, ¿qué más veías en el sueño? No des por lógica. Si era un ataúd, tenía 4 cirios. Por lo tanto, ve al cirio. Y la persona dice, es que en mi sueño yo no vi los cirios. Las velas que se ponen ahí, las 4 veladoras que se ponen alrededor de un féretro. Yo no vi eso, entonces no tiene caso decirlo. ¿Qué más había aparte del cajón y la persona, el ataúd y la persona muerta? Pues una alfombra, está bien. Pero no lo sugieras, que la persona lo saque, lo diga. Entonces, las cosas que tengan más posibilidades de manejar aspectos normales, energéticos, aunque como te decía, la silla puede estar rota, la silla puede estar vieja y fea y probablemente abandonada, es mucho mejor que un cadáver, que un perro muerto, que excremento, que vómito, que a veces están presentes en el sueño y es lo que les llama la atención. Te estoy dando estos marcos porque es importante, conforme vas a ver la técnica más adelante, evitar tener esos riesgos. Si tú reidentificas a una persona con algo muerto, la persona va a tener una desenergetización muy fuerte. Muy fuerte. Y después probablemente se va a sentir que no tiene energía o durante el propio trabajo se te puede desmayar, se puede quedar totalmente ida y meterse tan intensamente a la experiencia que la pierdas y que te cueste trabajo recuperar a la persona. De ahí la importancia del trabajo con sueños, con elementos que no tienen esa característica, aunque sea una silla vieja, como te decía, toda rota, maltratada, no importa, está bien. Pero no es madera, no es algo muerto como, por ejemplo, un cadáver, el excremento, un perro muerto, un ave muerta llena de cosas. De hecho, fíjate que es el único momento en el que sí forzamos, durante el proceso del trabajo, sí forzamos, bueno, busca otra cosa. Es que lo que me llamaba la atención era el muerto, correcto. ¿Qué más? O del muerto, ¿qué más? Un pantalón que traía puesto muy brilloso, el pantalón, más no el muerto mismo. Algunas veces también, y esto sí se puede hacer, hay elementos de los sueños que están ausentes. Por ejemplo, una persona está buscando en el sueño sus zapatos y no los encuentra. Y el zapato es lo que le llama tanto la atención porque no lo encuentra. O no encuentra su camisa, o no encuentra su pantalón. O a veces hay una persona que no encuentra su brazo. El brazo no está y la persona está buscando su brazo. Te estoy poniendo ejemplos para que me entiendas lo que es lo ausente. Está buscando una cámara fotográfica que quiere mucho, pero que no la encuentra. Y en su desesperación y en el sueño, todos los elementos, es preguntarle a todos dónde está mi cámara fotográfica o mi cámara de video. Y el sueño tiene que ver con estar buscando la cámara que jamás apareció en el sueño. Sí se puede poner el elemento ausente, siempre y cuando el elemento ausente tampoco sea un cadáver, tampoco sea excremento. Entonces, como vas a ver en el video siguiente, cuando explique los pasos, sí se puede trabajar con la parte que no aparece, los zapatos ausentes, los lentes que no aparecen, tu cámara fotográfica, etcétera. Siempre trabajamos con elementos dentro del sueño. Y como te decía, para una persona, una cámara fotográfica, cuando él se siente, se ve y se escucha como una cámara, va a ser muy diferente que lo que sería otra persona que se vea, se sienta y se escucha. Es decir, una persona que te puede decir, soy una cámara fotográfica y solo guardo una imagen, pero no es mía. En cambio, otra persona te puede decir, soy una cámara fotográfica y me encanta tomar fotos, estar con la gente, verle su sonrisa. Y es la misma cámara, por eso es que el modelo de Freud de decir, una cámara fotográfica para todo mundo significa esto, pues es un fallo tremendo. Equivale a decir que el inconsciente de todas las personas va a simbolizar lo mismo para todos, lo cual absolutamente es imposible. Claro que no. Bueno, una vez que tienes estas situaciones, sí puede ser un animal, por ejemplo, un perrito, un ave, que es lo que le llamaba la atención, un perico, un simio, es decir, sí puede ser un animal. Y no importa que el animal esté herido, y no importa que el animal esté dañado, siempre y cuando no esté muerto. Puede tener una herida, sí, claro. Puede ser un animal que le falta una pierna, también es llamativo eso. Pero que tenga, que esté con un proceso de vida. Quiero que entiendas que, para explicártelo, me puede decir es que un objeto inanimado, como es una mesa, no tiene vida. Sí, para el trabajo de PERS, para el trabajo de PNL, de la Gestalt y de PNL, sí puedo identificarme con una silla. Aunque sé que la silla no está viva, imagina un poco el modelo de Disney, donde los objetos, una mesa, una silla, una cafetera, pues tienen vida, tienen percepción de vida. Entonces sí es posible para una persona reidentificarse. Y quiero que entiendas que es válido, pues, dentro del trabajo de PNL con Gestalt o PNL con los sueños, Y que a veces esto crea confusión cuando la gente dice, es que, ¿qué diferencia hay entre una silla y un perro muerto? Ambos están sin vida. No, para el efecto energético de lo que estamos hablando, eso está muerto y lo otro está vivo. Tú podrías entender entonces el factor energético que tiene una silla. Una silla en Walt Disney lo puedes poner a bailar o a moverse, pero en un momento dado el cadáver o está muerto o está muerto. Es diferente un fantasma, es diferente una imagen como de un aparecido, de una figura que allega, que tampoco es una figura que me gustaría mucho porque es como una persona. Pero bueno, pudiera ser la túnica que trae, pudiera ser la ropa, los objetos, una vara, un bastón, lo que traiga la persona, en este caso el espectro, digamos. Cuando son figuras así, son amenazantes. Por ejemplo, a veces hay brujas, a veces hay brujos, a veces hay demonios, hay perros con tres cabezas, hay un dragón. Figuras que en sí mismas nos amenazan, un toro o un perro violento, o no sé, un león hambriento, un lobo. Estas figuras son amenazantes. La persona me dice, fíjate que lo que más me llama la atención es ese viejo o esa bruja que viene caminando con su túnica. Cambiemos un poco usando la PNL, la imagen, el color, el tamaño, para que para la persona no sea amenazante antes de empezar. Ok, quieres trabajar con el sombrero del viejo. Ay, sí, pero mira, nomás de ver al viejo ya no puedo ni imaginarme el sombrero, me asusta mucho. Bueno. En ese caso, lo puedes hacer opaco para que no lo vea muy fuerte y nomás dejar el sombrero. Puedes jugar con las submodalidades, bajarle el volumen al gruñido, al ruido que puede hacer y quizás ponerlo una barrera, ponerle, enjaularlo, hasta que la persona ya no sienta una amenaza para poder iniciar a trabajar con el sombrero. Cuando la figura es amenazante, entonces se puede hacer cambios usando lo visual, sensorial, de auditivo, creando contextos como una jaula, una burbuja, en donde ahí va a estar y no puede salir. Por lo tanto, aunque veas a la figura, el lobo, el viejo, y vas a tomar el sombrero para identificarte, ya no es amenazante. Una vez que detectas que la persona puede, por calibración lo detectas, visualizar el sombrero, el saco, el bastón, sin tocar la angustia que le genera esa figura amenazante, estás listo para trabajar. En el siguiente video te voy a presentar los pasos de cómo se hace y en el próximo módulo ya te estaré presentando entonces ejemplos con personas. En este momento entonces vamos a ver los pasos, cómo se hace.